Bienvenidos, bebés de luz, a este su podcast de anime y manga. Soy Kumeguchan y es un gusto tenerlos en este su podcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saluditos a todos mis preciosos bebés de luz, donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy será algo diferente de lo habitual, ya que había pensado en no hablar del manga, ya que su anime está en transmisión. Pero, sin embargo, eso me ha sido casi imposible y estoy hablando de que vamos a hablar del capítulo 138 del manga de Shingeki no Kyojin, porque estoy más que segura de que dejó a más de uno con muchas dudas y con cara de qué demonios pasó aquí. Así que hablaremos del capítulo completo, por lo que les dejo una alerta de spoiler antes de dar inicio. Y una vez dicho esto, no dilatemos más la intro y comencemos. Y bueno, a esta altura del partido, esta obra ya no necesita una presentación. Y me refiero a Shingeki no Kyojin del mangaka Hajime Isayama, esta obra que dio mucho de qué hablar desde su primera serialización hasta la fecha, y es que con temas como la guerra, el genocidio, la corrupción del gobierno, un pacto que dejaba a los pobladores de Ymir con una maldición por generaciones, era obvio que daría de qué hablar ya acercándose al final del manga, y este ya estaba predispuesto para el capítulo 139 que se estimaba que saliera en abril. Pero bueno, ustedes dirán, ¿por qué específicamente voy a hablar de este capítulo 138? Yo les voy a decir que fue una sorpresa realmente extraña ver el desarrollo de esto. Pero antes de adentrarnos a este capítulo, vamos a un poco a recopilar lo que fue el capítulo anterior para ponernos un poquito más en contexto. Todos los que ya están viendo el anime, se darán cuenta que esta cuarta temporada prácticamente la isla Paradise quedó como que en segundo término y nos adentramos a lo que es el mundo de Marley, el mundo exterior, las relaciones, cómo ve el mundo realmente los eldianos, cómo siguen diciendo que son demonios, cómo este confinamiento solitario que les han impuesto, pues por prácticamente nacer con este tipo de sangre que puede llegar a mutar en estos titanes. Ellos han sido condenados, asediados, asesinados, utilizados y experimentados como si fueran animales. O sea, la vida de un eldiano, ya sea dentro de la isla Paradise como fuera, no ha sido placentera para ninguno de los dos. Y aún así, entre esos dos eldianos, los de la isla y los de Marley, ambos se odian. Bueno, más bien, al principio solo los de Marley odiaban a los de Paradise, porque los de Paradise no tenían ni idea de que existían los de Marley. Pero bueno, ya estamos en ese contexto, ya ha avanzado lo suficiente el anime como para saber que la situación no iba a acabar bien. De hecho, en un punto de una entrevista, el mangaka Isayama ya lo había especificado, que no iba a ser un final feliz, que iba a ser un final, pues ahora sí que a la altura de lo que es la trama. Estamos viendo que es una chinga trama, donde hay un montón de muertes, donde se ve esa necesidad de venganza, esa necesidad de poder, esa necesidad de sobrevivir. Estamos hablando de que la guerra nunca ha sido un acto hermoso, simplemente ha sido una explosión de conflictos que aparentemente no se pueden resolver por la vía pacífica y que cobra la vida de muchos inocentes, como en algún momento fue la gente de Paradise, como actualmente se está viendo en el anime con la gente de Marley y el mundo entero. Entonces, teniendo en cuenta este punto, ya sabíamos que el final iba a ser escabroso. ¿A qué me refiero eso? Que una, el protagonista iba a morir. Dos, los protagonistas iban a morir. Me refiero a los tres. O cuatro, todo el mundo iba a morir. O sea, no había muchas soluciones aparentemente por lo que se iba pintando a partir de la mitad de lo que sería la cuarta temporada en el anime, podría decirse, o lo que correspondería al manga. O sea, a partir de que Eren toma su propia facción dentro de el cuerpo de exploración, ya sabíamos que la cosa iba a ponerse pues bastante turbia. Ya sabíamos que iba a haber madrazos, ya sabíamos que probablemente tanto Armin como Mikasa iban a tener que escoger si se iban con Eren o si de plano iban del lado contrario, o sea, del lado donde ellos creían que pues podrían tener razón. También estamos hablando de que de la generación de Erwin, de Hanji, pues nada más sobrevive prácticamente Hanji y Levi, son los únicos. Y aunque no tienen un papel tan principal, le dan cierta fuerza y cierto sentido a todas las estrategias que se van estableciendo desde el inicio de la cuarta temporada hasta lo que lleva actualmente el manga. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué el capítulo 138 es tan significativo? ¿Por qué ese capítulo es tan escabroso? ¿Por qué todo el mundo está hablando de eso? ¿Por qué hay tanta ira entre los fans? ¿Por qué he leído eso? Y, o sea, de por sí, algo que es un poco molesto es que la gente lance sus ideas tan llenas de ira y con tan poco argumento. Ok, estoy de acuerdo que es un estudio diferente, estoy de acuerdo que la animación no es igual, estoy de acuerdo que la banda sonora es diferente, estoy de acuerdo. Pero es que si fuera exactamente igual, ¿no sería plagio? O sea, una cosa es tener los derechos de autoría y otra cosa es tener los mismos editores, tener la misma banda sonora. O sea, entonces, si nos vamos a eso. Ahora, otra situación que ha habido pasando es las amenazas hacia el personal del estudio MAPPA. O sea, creo que por algo, desafortunadamente, el fandom de Shingeki no Kyojin se ha llevado una mala fama. Y desafortunadamente, no todos somos así. No todos pensamos, es que esto es porquería, es que esto está mal, es que... O sea, sí hay cosas que dices, no me gustaron. Pero ya, yo creo que el estarnos molestando e insultando a personas que prácticamente solo hacen su trabajo, creo que se vuelve infantil y bastante intolerante. Y en estas fechas en las que la tolerancia debería ser una bandera con la que todos caminemos, que se haga eso es muy malo. Pero bueno, volviendo un poco más a este capítulo 138, comenzamos con el capítulo 137, en donde prácticamente Seke se encuentra en este mundo de los caminos. No sé si se acuerdan que era como un arenal, un desierto, donde por lo regular tenían como que esa visión o esa iluminación en ese momento, así como de, tal cosa pasa por tal cosa y ahora descubro mi poder, casi casi. Pero ahora está Armin y Seke. Obviamente esto pasa porque Armin es devorado por este titán. Bueno, no es devorado en sí porque nunca lo digiere, pero sí es raptado por este titán que parece un cerdo y humanizado. Y pues este entra como en ese estado inconsciente y se encuentra con Seke, que también está súper knockout, porque si están al día con el manga, sabrán que pues ya Seke ya fue consumido dentro del retumbar. O sea, ahí está sucediendo de que todos los titanes colosales que rodeaban la isla de Paradise están caminando hacia el resto del mundo y van a destruir todo. O sea, ya estamos en un punto de aniquilación. Ya Eren se encuentra fuera de sus cabales. Ya Eren está fusionado con la fundadora. Creo que un punto clave a partir de que inicia el retumbar es que Eren como tal ya no está dentro de sí mismo. Eren se encuentra perdido entre tantas memorias, porque si recordemos, Eren ha absorbido a varios titanes y a la vez sus memorias, y a la vez se conecta con las memorias de Seke al ser de sangre real, y con su poder y con el de la fundadora. Entonces, prácticamente es el porcentaje que podría ser Eren en su mente, creo que es un 10% y lo demás es todo lo demás. Entonces, es lógico que va a haber caos, es lógico que no va a ser el Eren de siempre y es lógico que tampoco va a ser fácil razonar con esta persona que prácticamente se ha negado al diálogo. Y bueno, pasan estas situaciones donde, como les comentaba, Armin se encuentra pues platicando con Zeke acerca de pues prácticamente el principio y el fin como tal de lo que es el pueblo de Ymir, de cómo están conectados. O sea, sí es cierto que cuando adquieren el poder del titán cambiante, adquieren ciertas memorias. Pero Armin como tal no había podido ir o no había sido convocado a este mundo de los caminos, donde les digo que es como un desierto todo raro. Y pues no había visto más allá de lo que las memorias de Bertolt le habían permitido. Entonces, cuando entra a este mundo, se da cuenta de lo frágil y a la vez de lo imponente que ha sido este legado de cómo la fundadora, pese a que era un ser tan fuerte, siempre se mantuvo bajo la sombra del rey Fritz. O sea, al parecer, uno diría que Ymir tenía todo para ser libre y sin embargo jamás tomó su libertad porque siempre creyó que iba a estar subyugada. Entonces, pues obviamente iba a ser muy difícil que una situación como esta cambiara de la noche a la mañana. Y algo que sé que refiere es que Eren fue el único que la pudo entender a la fundadora y que por eso ella como tal lo había elegido para el retumbar, pese a que él era el de sangre real. Eren fue el único que se conectó realmente con la fundadora y le entendió. Y toda esta ira que ella acumulaba es lo que desata pues este exterminio, este genocidio que se observa en los últimos capítulos del manga. Entonces, hasta ahí todos sabemos que la cosa pintaba mal, que para el resto del mundo ya se la había cargado la chingada, pero aparentemente parecía que era un capricho de Eren. Pero la realidad es que era también la voluntad de la fundadora. Y pareciera que la fundadora estaba, por así decirlo, junto con las demás memorias, adueñándose de Eren. O sea, hasta este punto, el Eren que nos muestra hasta el capítulo 137 parecía un Eren sin voluntad como tal. O sea, siendo la voluntad, pero de Ymir, no de Eren como tal. De hecho, si se dan cuenta, conforme va avanzando la temporada 4, la mirada de Eren cambia completamente. Es como si estuviera perdido dentro de sus propias memorias, dentro de sus propios recuerdos. O sea, es completamente diferente. O sea, siempre se mantuvo un poco apático, pero un poco centrado en su realidad. Y el Eren que nos viene representando lo que es la cuarta temporada está completamente fuera de sí. Unos dicen que es porque maduró, otros... Pero realmente lo que nos da a entender en este capítulo 137 es que Ymir y Eren prácticamente se han fusionado. Y pues es obvio que la presencia más fuerte o el alma más fuerte es la que ha ganado. Entonces, hasta ahí teníamos en el capítulo 137. Luego Armin logra salir de este lugar del mundo de los caminos. Se da cuenta que el retumbar sigue su curso, es salvado, logran recuperarlo y entonces el plan es matar a Eren. ¿Y qué hace? Jim pone unos explosivos alrededor del cuello de Eren para decapitarlo y sin embargo este esqueleto enorme que se va desarrollando trata de alcanzar otra vez la cabeza de Eren y Reiner trata de detenerlo. Pero el capítulo 137 como tal cierra con esto, con la explosión. Todos creímos que en el 137 era la muerte como tal de Eren, o por lo menos del titán fundador. Y pues todos ya nos hacíamos a la idea de que ya está ahí, o sea, el protagonista muerto, dos capítulos más y es para como que acabar con este pedo. Y pues no. O sea, el capítulo 138 empieza con que Eren se salvó. Y uno se queda con cara de, ok, Eren se salvó. ¿Cómo chingado lo vas a matar ahora? Porque ya viste que ya lo decapitaste y no lo has matado. Y uno dice, bueno, se va a sacar algo de la manga porque este pedo ya está alargándose mucho. Y está a un capítulo de finalizar. Y uno dice, ¿y ahora qué fregado vas a hacer con este genocida? Porque sí es cierto, o sea, Eren está ensimismado en exterminar al resto de la humanidad, que es diferente a los eldianos, para así evitar que estos ataquen a los habitantes de la isla de Paradise. Entonces, tiene cierta lógica, pero tampoco era el método correcto, por lo menos desde mi pensar. Sí es cierto que ellos dieron, los marleyenses se dieron el primer golpe, pero los eldianos de la isla de Paradise, al atacar cuando habían muchas naciones, encendieron una mecha que aparentemente estaba apagada para las demás naciones. O sea, los pusieron en la mira. Y obviamente, a partir de ese punto, ya no había retorno. O sea, a partir de que se pusieron en la mira de todos, ya no había retorno. Entonces, 138 inicia con que Eren sobrevive, con que Reiner está agarrando el cuello para que no se vuelva a unir. Y uno se queda con cara de, ¿y ahora cómo se va a morir? Y ahorita yo les diré a continuación. Bueno, hablamos de que Eren había sobrevivido, de que Reina estaba luchando con este cuello que parece un gusano, un cien pies, todo raro, así brilloso, todo extraño, y que no sabíamos cómo es que va a sobrevivir. También hablamos de que Falcon ayuda a escapar a estos chicos, a los reclutas y a los guerreros y a los titanes cambiantes. Y se reencuentran con sus familias y empiezan a abrazarse. Y pareciera que el retumbar, entre comillas, se ha detenido. Pero cuando todo el mundo empieza a reconciliarse, cuando los eldianos empiezan a juntarse con los marleyanos, cuando pareciera que hasta cierto punto iban a limar esas asperezas, ocurre que detectan un olor como a titán muerto, que es parecido al olor que se desprendió en la aldea de donde era Connie. Y en ese momento Levi se da cuenta de que va a suceder lo mismo, que se va a venir un desmadre súper grande. Y da la orden de que Ackermans y Titanes Cambiantes suban a Falcon y huyan. Porque es lógico que todos los que están ahí, incluyendo los reclutas, incluyendo Jin, incluyendo Connie, incluyendo todos, se van a transformar en titanes puros. Ver esa escena en la que Jin y Connie aceptan su final y dicen que realmente, pues, de cierta manera esperaban en algún punto de la vida fallecer en una situación así, era algo que se esperaba desde que se habían unido al cuerpo de exploración. Y verlos en ese abrazo es nostálgico, triste, pero a la vez te das cuenta de que el sensei se llama hasta cierto punto, no se casó con los personajes, aunque para nosotros fueran pues casi casi todo en este manga. Y uno piensa, no, no es posible que se vayan a terminar así. Pero si algo aprendimos de la obra de Shingeki no Kyojin, nunca te encariñes con nadie porque se lo va a cargar la chingada. Y creo que en este último capítulo nos lo recordó de una manera abismal. Nos hizo entender que la guerra es una situación horrible y que todo mundo puede fallecer sin importar quién sea. Entonces, ver a todas estas personas en una situación terrible te hace pensar en todas aquellas personas que cuando hay un conflicto bélico se ven absorbidas de como daños colaterales, que a veces no tienen ni una vela en ese entierro, que no tuvieron la culpa y sin embargo se ven sumamente afectados. En este caso, pues todas las personas que se encuentran ahí en ese momento y que son eldianos, al respirar este gas que despide este cien pies todo raro, pues empiezan a mutar. Y ahora le toca a Annie y le toca a Reiner pelear contra sus propios familiares, o sea, matarlos. Y es una escena bastante cruda, bastante dura, y hasta ahí el capítulo va excelente. Uno dice, sí, es horrible. Horrible en el sentido de la situación que pasa, no horrible en la trama. Pero es muy bueno, o sea, no te hubieras esperado que después de que aparentemente creías que había ganado, iba a suceder eso. Ese gusano que es como que el inicio de este mal, que son las mutaciones de los titanes, volviera a aparecer, volviera a traer esta desgracia y ver cómo la sociedad en un segundo se vio totalmente acabada. O sea, me refiero a los malayenses y a los otros que están los eldianos de Paradas y los eldianos de Marley, y cómo se empiezan a atacar unos contra otros. O sea, de nada sirvió hasta cierto punto limar esas asperezas, porque al final pareciera que todo se lo llevó a la chingada. Y entonces también tenemos a Armin, que se va a dar el último tiro contra Eren, va a pelear un mano a mano, y ese punto donde Armin, para empezar me encanta porque Armin está empoderado, o sea, ya no es ese niño que tenía cierto miedo, esa persona muy sentimental, esa persona que se podía quebrar en su emoción. O sea, ¿era muy listo? Sí, es muy listo, pero siempre le ganaba la emoción. Y ver a un Armin más duro es muy satisfactorio de ver. Y donde le dice a Eren que si de verdad ama este infierno, o sea, ver todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y obviamente sobre Falcon va de Levi y va de Mikasa. Y dicen que tienen que matarlo. Y en ese momento Mikasa entra en un flashback psicótico todo raro, porque pareciera que viajara al pasado, pero no. Es una alucinación en la que Mikasa piensa que después del ataque que tuvieron en Marley, ellos dos escaparon y que deciden vivir juntos los últimos 4 años que le quedan a Eren, y que van a vivir felices comiendo perdices hasta que él pues fallezca. Y de repente regresa a su realidad Mikasa y es como de, sí es cierto, estoy en la lucha, pero no quiero matarlo, pero tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta de que Mikasa ya no está muy bien de sus cabales. O sea, siempre se vio esa dependencia obsesiva que tenía con él, y lo justificamos con que porque era de la sangre Ackerman, porque la salvó, porque la chingada. Pero lo que ocurre a continuación no tiene explicación ni perdón de Dios, porque esa última escena, la verdad es que me quedé así con cara de, ¿pero qué demonios pasó aquí? O sea, ¿de qué me perdí? Incluso lo volví a leer como 3 veces, así como de, a ver, ¿qué pasó? Estábamos peleando y pasó esto. ¿Y a qué me refiero? Está Armin en el mano a mano con Eren. Recuerden que estaba las lanzas estas relámpago que al impacto explotaban. Entonces Levi logra una apertura en la boca porque se dan cuenta de que Eren no se encuentra dentro del cuello, sino dentro de la boca, que ha cambiado su ubicación porque recordemos que con la absorción del titán martillo, pues Eren podía mover su ubicación como tal o su núcleo. Y bueno, o sea, en este momento se encuentra en la boca y va y explotan lo que es la dentadura, entra a Mikasa ya determinada a matarlo, a matar a Eren, a decapitarlo. Pero antes de eso, en esta alucinación psicótica toda rara, Eren le dice que cuando él muera, que se deshaga de la bufanda. Entonces, Eren le dice que lo olvide y que siga su vida. Entonces, incluso dentro de la alucinación, le está dando una referencia a Mikasa de que tiene que dejarlo ir. Tiene, porque si no, no va a poder cumplir su misión y no va a poder avanzar y no va a poder ser un ser humano funcional hasta cierto punto. Que hay quien chingados un ser humano funcional porque pareciera que todo el mundo ha enloquecido. ¿Y quién no con todos los eventos que acontecen? Pero bueno. Y va a Mikasa y lo decapita y todos decimos, bueno, todo bien, todo correcto. Yo esperaba, sinceramente, que Mikasa se tirara a la superficie del suelo a llorar. A lo mejor con la cabeza de este Eren, o sea, porque al final sí es cierto que hay un afecto, sí es cierto que hay una dependencia, pero lo normal hubiera sido que esta persona hubiera sufrido mucho la pérdida, porque aunque era lo correcto, emocionalmente era algo sumamente doloroso. Pero va la morra y besa la cabeza decapitada, y yo no sé a quién se le ocurrió, en qué reunión de buenas ideas dijeron: hay que hacer que veas una cabeza decapitada. Claro, eso va a funcionar, eso pega. Claro, por supuesto. O sea, no sé quién se le ocurrió. Pero se los juro que cuando lo vi, me quedé con cara de... ¿Es neta? ¿Es neta que la última página del capítulo 138 va a ser un fetiche todo raro de una mujer besando una cabeza de un muerto mientras la fundadora Ymir está atrás viendo así con cara de... ¿Qué pedo? O sea, ya está para que la fundadora se quedase en cara de... Bueno, ahora sí se puso loco esta vieja. Entonces, ya sabíamos que Mikasa tenía pedos de codependencia. Pero de cierta manera, no sé ustedes, pero me recordó ese capítulo de este anime bastante viejo. De School Day. De cuando Kotonoha se queda con la cabeza de Makoto. O sea, algo así, pero una versión mal trabajada y rara. Porque nosotros sabíamos que era un anime raro y hasta cierto punto como que en toda la trama Makoto se había buscado lo que le pasó. Suena feo, pero él mismo provocó esa ira. Pero aquí fue así como de, ok, sí, él tenía que morir. Pero ¿y ese beso qué pedo? Yo sinceramente sentí que arruinó muy feo ese capítulo. O sea, no sé si va a arruinar el final completamente. Porque es una página que no logro digerir. O sea, prácticamente esa página es como de... A lo mejor lo hubieras quitado y lo hubieras dejado ahí. Que ese último cuadro, o sea, realmente era innecesario. Era totalmente innecesario y eso lo voy a decir desde mi sentir. No tuvo ni pies ni cabeza esa acción. Y lo que demuestra es que Mikasa enloqueció. Así de fácil. ¿Cómo va a terminar realmente Shingeki no Kyojin? No lo sé. Hay muchas cosas que cerrar. Ver quién sobrevivió, si es que alguien sobrevivió. Si realmente... ¿Qué va a pasar con lo de la cuestión de los titanes? Si se va a eliminar de este mundo. ¿Y qué va a pasar con Mikasa? O sea, hay muchas situaciones que... aún quedan pendientes, pero aún así en mi cabeza solo ronda esa imagen de Mikasa besando una cabeza. Es demasiado tétrico, o sea, es demasiado tétrico y de mala manera, o sea, es de mal gusto. Pero bueno, es todo lo que tengo que comentar por ahora. Yo sabía que no iba a hacer ningún podcast acerca del manga, por lo menos no mientras el anime estuviera en transmisión. Pero se los juro que ese capítulo me dejó con ganas de comentar muchas cosas Y fue así como que, no me lo puedo callar. Lo siento atorado en mi pecho, o sea, no me lo puedo callar, se los juro. Pero bueno, vamos a esperar el siguiente mes a ver qué sucede, cómo termina de atar los hilos que quedan sueltos, a ver esos cabos, qué pasó. Y pues ya saben que me encanta hablar con ustedes de todo esto, de animes, mangas, de películas de animación. Y pues vamos a seguir trayendo este contenido. Y pues vamos a ver con qué nos sale el último capítulo de Shingeki, ¿ok? Y júrenlo que si sale con una reverenda jalada, igual van a tener un podcast acerca de eso, porque es algo difícil de callar. Así que espero que se estén cuidando, les mando un beso enorme y espero que estén súper, súper, súper bien. Y ya para despedirme, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios o escríbanme en Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast, les mando un beso enorme, yo me despido, hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu!